Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Al margen del COVID, de las vacunas, de las elecciones en Madrid, al margen de la crisis, por supuesto, hay que reconocer que hoy mogollón de gente está hablando de fútbol. Más que de fútbol, de política y economía en torno al fútbol. Se cree que en todo el mundo hay 4.000 millones de aficionados al fútbol. Es el deporte más seguido del planeta y, sin duda, el deporte rey aquí en España y en Europa. Por eso, no sorprende que cuando hay una noticia que afecta al mundo del fútbol acapare portadas, no solo deportivas, sino también la información política y económica. Seguro que hoy, en el bar, en la terraza, en la oficina, en casa, has escuchado o participado en el debate sobre si hay que apoyar la creación de una Superliga o no. Por eso ahora, en estos próximos minutos, te voy a contar qué es esto de la Superliga y por qué no se deja de hablar de ello. El proyecto ya es una realidad como proyecto. Ayer a última hora de la noche lo hicieron oficial varios clubes implicados. Consiste en una nueva competición de fútbol europeo que van a jugar 20 equipos de primerísimo nivel. Se incluye a los 15 clubes fundadores y a otros 5 que se clasificarían cada año en función de su rendimiento del año anterior. Los 15 fundadores. ¿Hay españoles? Sí, 3. Real Madrid, Barça y el Atlético de Madrid. De momento hay 12 equipos fundadores. Aparte de los españoles, 6 ingleses: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham. Y 3 italianos: el Milán, el Inter de Milán y la Juve. ¿Cómo sería la competición? Pues como una Champions League. Formato liga, todos contra todos y jugándose entre semana. Veríamos cada semana partidazos del tipo Madrid-Manchester, Barça-Juve, Atlético de Madrid-Inter. Claro, imagínate, las televisiones para el mundo entero, de cabeza. ¿Dónde está el lío? Pues que los clubes han fundado esta competición a espaldas de todos los organismos internacionales y, lógicamente, se cargarían lo que hoy conocemos como la Champions League. Sí, habría liga en principio, pero no Champions League. O sea, la Copa Europa de toda la vida. El problema radica en que todas las competiciones las gestionan las federaciones, o sea, los países. El resumen es que hasta ahora el poder y el dinero lo gestionaban esas federaciones, y con esta Superliga, el poder y el dinero, muchísimo dinero, recae directamente en los clubes. Por eso la UEFA y la FIFA han sido los primeros en anunciar batalla. ¿Qué digo batalla? La guerra. La FIFA ha calificado esta Superliga de Liga Separatista Europea Cerrada, mientras que el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, ha sido todavía más claro.
The players who will...
Los jugadores que jueguen en los equipos participantes de esta Liga Cerrada no podrán jugar el Mundial ni la Eurocopa. No podrán representar a su selección en ningún partido.
Be able to represent their national teams at any matches.
Traducido, no podrían jugar el Mundial con España ni Sergio Ramos, ni Coque, ni Llorente, ni Busquets, ni Jordi Alba. Pero ojo, tampoco Messi con Argentina, o Courtois con Bélgica, o Cristiano Ronaldo con Portugal, porque juega la Juve. Es tal el carajal que se ha montado que hasta el primer ministro británico Boris Johnson se ha posicionado.
No creo que sean buenas noticias para los hinchas ni tampoco para el fútbol de este país. No olvidemos que estos clubes no son solo grandes, son también marcas globales. Por supuesto que son marcas globales. Se originaron históricamente en sus ciudades, en sus comunidades locales. Tienen que tener un vínculo con los hinchas.
También aquí en casa el gobierno se ha metido en este asunto. Moncloa rechaza la Superliga. José Manuel Rodríguez Uribes es, sí, igual no te acuerdas, pero es ministro de Cultura y también de Deportes.
Nuestra preocupación es que la Liga Española no se devalúe. Clubes de la Liga, también de segunda y de tercera división, no pueden invisibilizarse. Tenemos que proteger también a la selección española, que siga siendo competitiva.
Esto es un tema exclusivamente de dinero, ¿eh? Hablamos de que 20 equipos se repartirían un pastel que habitualmente se reparten muchos más. Por no decir que con la Champions te arriesgas a no jugarla dependiendo de tus resultados y así perder ingresos. En este caso, siempre saldrían ganando. Es una especie de NBA, pero europea. De hecho, el banco estadounidense JP Morgan ya ha anunciado que estaría detrás del proyecto de Superliga Europea con una pasta. Escucha lo que le decía Mark Menchen, experto en economía del deporte, a Carlos Herrera.
Otro pro, también en corto plazo, para los clubes implicados, es que cobrarían más ni nada menos que 240 millones de euros como un canon de entrada. Por lo tanto, con ese dinero ya todos los problemas que se les ha provocado la COVID quedarían solucionados. ¿Cuánto dejarían de ingresar? Habría que restar los 100 millones que ya les paga la UEFA por la Champions League.
Claro, ¿en qué lugar quedan las ligas? ¿Podrían sobrevivir el Betis, el Villarreal, el Español, el Sevilla o el Athletic en este nuevo formato sin el Madrid, sin el Barça o sin el Atlético de Madrid? ¿Qué papel van a jugar los futbolistas en todo este lío? Porque es claro, si a Ramos le dices que no juega el Mundial o la Eurocopa, o a Messi, ¿qué pensarán los aficionados de ese país? Bueno, quedan, la verdad es que quedan muchísimos capítulos por resolver.
Expósito. La linterna.
En cuanto a la COVID, el fin de semana se salda con 121 muertos más en España y un repunte en la incidencia de 17 puntos. Nos vamos a los 230 casos por 100.000 habitantes. 15 días después de la Semana Santa, Sanidad subraya que no ha tenido un gran impacto en la curva de contagios. Bien. Una evolución en la que influyen, entre otros factores, el ritmo de vacunación. Ya hay un 20% de la población inmunizada, al menos con una dosis. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Y es que la cifra de vacunados con las dos dosis, 3.400.000 personas, casi coincide con la de contagiados durante toda la pandemia. Y eso está haciendo que la incidencia de esta cuarta ola sea menor que las dos últimas. Una olita, ha vuelto a decir hoy Fernando Simón, para llamar la atención después sobre un dato que sí que sigue siendo preocupante, el de la presión hospitalaria, que deja una ocupación del 22% de camas UCI y lo peor, que se mantendrá, decía, hasta finales del mes de abril. Por eso no hay que bajar la guardia, añadía el director de alertas sanitarias cuando acabe el estado de alarma el 9 de mayo.
No cometamos errores que hemos cometido ya en el pasado, el verano pasado.
Otra cosa bien distinta es la que se espera para junio y por eso Simón situaba el certificado digital para esa fecha, aunque insistía en que serán los estados los que tendrán que decidir las restricciones en sus territorios y este pasaporte, añadía, no impedirá que las tengamos que cumplir si viajamos a esos países.
Segundo día oficial de campaña electoral en Madrid de cara al 4 de mayo. Las encuestas siguen pronosticando una victoria inapelable de Díaz Ayuso, rozando la mayoría absoluta. Por eso, como te estamos contando en COPE, Moncloa quiere utilizar todas las armas posibles para impulsar a Gabilondo, incluido el plan de reconstrucción económica que se iba a aprobar mañana, pero que se ha retrasado una semana para que esté más cerca del 4 de mayo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La necesidad de cerrar flecos obliga a retrasar de nuevo la anunciada puesta de largo del plan de recuperación, eso según la versión oficial de la Moncloa. Así pues, la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto queda para la próxima semana y no para mañana, tal y como había llegado a descontarse. Finalmente, se hará el límite para remitirlo a Bruselas con fecha tope para hacerlo el día 30 de este mismo mes. La demora serviría además para acercar aún más el plan de fondos europeos a la apertura de unas urnas madrileñas que se juegan en clave nacional. Y ello cuando el entorno presidencial, volcado en pilotar la pugna electoral, empieza a deslizar de forma preventiva que España no es Madrid y por lo tanto reniega de extrapolaciones más allá de la propia comunidad. La realidad, sin embargo, pasa porque los trackings en manos de Sánchez descartan una y otra vez la suma de las izquierdas para desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol.
La comisaria europea de justicia ha tenido esta tarde un encuentro con el ministro español Juan Carlos Campo. Le ha dicho que la reforma que recorta las competencias del Poder Judicial en España hace aún más urgente su renovación. El jueves, el órgano de gobierno de los jueces estudiará un informe muy crítico con la reforma y debatirá la posibilidad de recurrirla en Europa. Patricia Rossetti.
La reforma exprés puede llevar al Consejo a una indeseable situación de atrofia y paralización. Así lo dice el informe técnico encargado por Lesmes. Defiende la acción del Consejo incluso con el mandato caducado como el actual, que lleva más de 2 años. Y en esta situación también hay que asegurar la independencia de jueces y magistrados. Recuerda que la Constitución dispone del núcleo esencial de las funciones del Consejo para asegurar esa independencia. Y esas funciones son los nombramientos, la inspección, el régimen disciplinario y los ascensos. El legislador puede ampliar las funciones, pero no reducir las que establece la Constitución. Y la reforma del PSOE y Podemos no solo impide los nombramientos, sino que impide hasta la convocatoria de plazas y deja en el aire decenas de ellas. Además, en el pleno del jueves se estudiará si se lleva la reforma a la Red Europea de Consejos de Justicia y a la Comisión Europea, punto incluido a petición de 5 vocales del sector conservador.
En clave internacional, el estado de salud del opositor ruso Alexei Navalny vuelve a estar bajo el foco. El político opositor de Putin corre peligro de muerte según su entorno y hoy ha sido ingresado en un hospital como reclamaba la Unión Europea. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Aumenta la preocupación por el estado de salud del opositor ruso Alexei Navalny, al que primero intentaron envenenar y que ahora está en una cárcel rusa en un estado de salud muy delicado. Se encuentra en huelga de hambre y ha perdido 16 kilos. Desde la Unión Europea, una vez más, han pedido su inmediata liberación.
Early today we have had news.
Hemos tenido noticias de que al señor Navalny se le ha trasladado a un hospital para presos, ha dicho el alto representante Josep Borrell. De todas formas, las autoridades rusas tienen que garantizarle el acceso inmediato a los profesionales médicos en los que él confía. De todas formas, esta situación de Navalny parece que no es suficiente para que Europa imponga nuevas sanciones al régimen de Putin. Mucha preocupación con Rusia aquí en la capital comunitaria porque también ha desplegado a 150.000 hombres en la frontera con Ucrania. Hasta el momento, el mayor despliegue militar del ejército ruso.
Y en Estados Unidos esta noche hemos escuchado los alegatos finales de la fiscalía y la acusación en el juicio por la muerte de George Floyd. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El juez del caso George Floyd instruye en estos momentos a los miembros del jurado sobre cómo deben abordar sus deliberaciones sobre la culpabilidad o no del ex policía Derek Chauvin en la muerte de George Floyd. Las instrucciones del juez llegan tras los argumentos finales de tanto el fiscal como la defensa. El fiscal Steve Sacher pedía una y otra vez a los miembros del jurado que dieran credibilidad a sus ojos, a su vista, que el vídeo de 9 minutos y 29 segundos del ex policía de Minneapolis con su rodilla en el cuello de George Floyd lo decía todo.
This wasn't policing. This was murder. The defendant is guilty of all 3 counts.
Esto no fue una actuación policial, decía el fiscal, es asesinato. El defendido es culpable de las 3 acusaciones. El abogado defensor, Eric Nelson, alegaba que Chauvin es un policía razonable que hizo uso autorizado de la fuerza y que en ningún momento tuvo la intención de matar a George Floyd. Nelson insistía además en otras causas como las dolencias cardíacas de Floyd o su adicción a las drogas como causa de su muerte. Por otra parte, las autoridades de las principales ciudades de los Estados Unidos han reforzado las medidas de seguridad ante posibles disturbios una vez que se conozca la sentencia en este caso.
De vuelta a casa, hoy sumamos un nuevo crimen machista. Un hombre permanece detenido tras confesar el asesinato de su expareja en un pueblo de León. Javier Luna.
El detenido de 28 años pudo haber accedido de madrugada rompiendo la puerta a la vivienda de la víctima con quien había mantenido una relación sentimental. Una vez dentro, se produjo una discusión y en medio de la refriega el presunto homicida habría golpeado a la fallecida con un objeto contundente en la cabeza causándole la muerte. Se entregó a la Guardia Civil 6 horas más tarde. A la espera de conocer el resultado de la autopsia, el subdelegado del gobierno en León, Faustino Sánchez, ha avanzado que se trata de un crimen violento.
En principio lo que podemos decir es que sí tenía signos externos de violencia.
La delegación del gobierno ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género. Es el primero en lo que va de año en Castilla y León. No había denuncias previas.
Y un asunto más. El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha recordado que la política existe para servir y que ahora más que nunca está llamada a olvidarse de intereses ideológicos y partidistas. Ha sido durante su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria.
No es momento para disputas inertes entre partidos políticos. No es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves. No es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento para la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Gloria Lomana. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, hola.
Muy buenas noches.
Bueno, Ignacio, a ti no te lo pregunto porque lo sé. Gloria, ¿tú eres futbolera?
Pues no exactamente. Pero
en,
bueno,
casa,
sigo...
en casa sí, sí me consta sí. que hay futbolero.
Sí, en casa sí. Y bueno. Yo sigo mucho la información también, como, bueno, como pues, buena consumidora de información que soy.
Pues, vamos al lío porque esto traspasa sí, sí. el fútbol. El gobierno rechaza la Superliga, Francia también, Boris Johnson también, llama al diálogo entre clubes. El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, yo creo que si preguntas por la calle... ¿Quién es José Manuel Rodríguez Uribes? Igual te dicen, ¿no fue presidente de Colombia o algo así? No sé, el que le suene. Bueno, ha dicho algo al respecto hoy.
Después de escuchar, de atender las razones de unos y otros, del significado de lo que se propone, y hay una cosa que es verdad, y es la que me ha llevado a plantearme en contra de esta iniciativa, y es que no se ha hecho por los cauces y en los espacios de decisión legítimos, ¿no? En los ámbitos de organización que tienen los clubes de fútbol.
Mira, la UEFA dice que los clubes y sus jugadores serían expulsados de todas las competiciones de la UEFA. En la bolsa, la Juventus sube un 7%. El Manchester United, que cotiza en Nueva York, sube un 7,5%. El Ajax o el Borussia podrían unirse al proyecto, Holanda y Alemania. Sus títulos suben un 2 y un 2,8%. ¿Esto es solo pasta, Ignacio?
Sí.
Vale, gracias.
Gloria, sí.
Ahora lo explico.
Venga, Gloria.
Bueno, llama muchísimo la atención lo que ha dicho el ministro de Cultura y Deportes, ¿no? Que se ha hecho sin ningún consenso de los organismos internacionales, los cauces legítimos, efectivamente, los gobiernos. Hemos visto declaraciones de los primeros ministros de Boris Johnson, también se han pronunciado así en
Macron,
Italia, en Francia,
sí.
Macron. Yo creo que además cuando se conoce quiénes son quienes lideran, quienes presiden, quiénes son los propietarios, los dueños de los grandes clubes británicos, los ingleses son 6 magnates y fondos de inversión,
sí, pero
que,
ojo,
te dejan helada.
Sí, Gloria, pero en clave española el que va a presidir
en clave
es Florentino Pérez.
Ya, yo me estoy yendo allí. Pero también digo que aquí no se ha seguido ese procedimiento. Es una liga que yo puedo entender porque son muchísimos los partidos que se tienen que jugar para llegar a una eliminatoria y que además solamente con España ya se aportan 4, pero en todo caso cámbiense esas reglas, cámbiense la manera de llegar a esa final. Así se hace en el tenis, así se hace en los mundiales, así se hace de otras maneras, pero lo que no puedes hacer es un club de ricos para ricos, dejando sin posibilidad a los que están más abajo. Es el top de los top es de una élite que a mí no me gusta.
Camacho.
A mí me resulta imposible analizar esto sin o sea, desprendiéndome de mi condición de aficionado al fútbol, ¿eh? Vaya por delante. Pero yo soy un aficionado al fútbol, muy aficionado al fútbol. Es decir, yo es que creo que el fútbol es una de las cosas más importantes de la, bueno, creo que es la cosa más importante de las cosas que no son importantes. Creo que es un espectáculo, un juego, un deporte, una actividad que influye extraordinariamente en el bienestar emocional de la gente y que es un elemento de vertebración social. Y ahora voy a una cosa que ya enlazo con el argumento. Y de cohesión nacional. De cohesión nacional y extranacional. Porque las ligas nacionales, en concreto la Liga Española... estrictamente nacionales, de Estado, de Estado. Y este proyecto va directamente contra las ligas nacionales, aunque digan que no. Pero es que además la Copa de Europa, la vigente, bueno, la vigente Champions. Es la Champions, que es heredera de la Copa de Europa, sí, sí. Es un proyecto que nace en el año 1956 en paralelo con la Comunidad Económica Europea y con la Comunidad Económica de Carbón y del Acero. Es decir, en paralelo con el intento de construir una Europa, de cohesionar Europa para coser las heridas de la guerra. Este proyecto va en la dirección contraria en los dos sentidos. En el sentido de eliminar, o sea, de crear ese club, esa élite aristocrática que decía Gloria, que hoy día naturalmente es la aristocracia del dinero, con un derecho de admisión cerrado, que abole la cultura del mérito, porque no se va a entrar en él por los méritos de la clasificación, como ahora, sino simplemente por los méritos de un club cerrado que dicen tú, que somos los que tenemos dinero. Y anula el vínculo, anula por supuesto esa vertebración territorial nacional del fútbol, pero anula también el vínculo emocional que sostiene este deporte, el arraigo comunitario, el idealismo, si se quiere, romántico o simbólico, que es lo que sostiene la comunión del aficionado con sus colores. Porque, claro, el aficionado del Valencia, del Madrid, del Betis, del Bilbao, del Atlético de Bilbao, del Coruña, del que sea, del Valladolid, ¿qué hace ahora? ¿Pagar, callar y ver cómo juegan el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid?
Claro,
y lo dice un madridista, desde chico, que he visto jugar a Di Stéfano. Esto es un disparate. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa, termino, Gloria. Cuando el Madrid, el Bayern de Múnich, el Tottenham, el Arsenal, están construyendo esos estadios maravillosos que han hecho. Esos no son para jugar con el Eibar y el Watford.
Eso hay que pagarlo, ¿eh?
Es que esos no son estadios pensados para jugar contra el Sunderland, contra el Eibar y contra el Getafe, no. Están hechos para esto, para jugar entre ellos con el Manchester, está siempre lo mismo. Por cierto, cuando a la quinta o sexta vez que jueguen siempre lo mismo con los mismos, se producirá el mismo efecto de aburrimiento y decaerán las audiencias. Pero esto tiene que ver con la industria del espectáculo.
Bueno, eso en teoría, eso pasa, si me permitís, en la NBA y no decaen las audiencias.
Sí, pero es que la NBA, como casi todo el deporte americano, está vinculado al espectáculo. Es decir, la gente va a la NBA a ver cosas bonitas del baloncesto, a ver que un tío hace un triple, el otro se tira, hace un mate allí volando y dando una voltereta.
Ya,
no va por comunión con Los Ángeles Lakers o con... Bueno, también, pero no tanto como en Europa con el fútbol. No va porque sean de los Oklahoma Thunders, ¿entiendes?
Yo lo que veo además es que no deja otra salida a los clubes pequeños y a los aficionados de los clubes pequeños que resignarse a ver a los grandes.
Claro.
Y a mí me parece que es un procedimiento, además, este planteamiento que no es nada democrático, porque por la misma regla de tres hay debates eternos
en
Europa.
Espera, una cosa, pero hablar de democracia, pero estos son empresas privadas que cotizan en bolsa.
Sí,
¿eh?
Sí. Pero yo te
Bueno,
yo te
menos
desarrollo.
Dos, menos el Madrid.
Ya, pero entiéndeme.
Yo te desarrollo. O sea, tú estás en una liga donde participan grandes, pequeños y además, como bien decía Ignacio, estás llegando a una final en base a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu superación, a tu espectáculo y a lo que es el mejor juego. Y juegas además con todos los equipos para demostrar que llegas así con esos méritos. Este procedimiento es aniquilar a quien ya de antemano crees que te va a molestar o te va a entorpecer el camino, porque finalmente vas a ser tú el que llegues y por lo tanto me voy a quitar los intermediarios o aquellos que me están distrayendo, porque son demasiados los partidos que voy a tener que jugar para llegar a esa consecución. Eso es una de las razones que se pueden argumentar, como yo os decía, pero habrá que cambiar las reglas, porque por esa regla de tres, que era lo que quería decir, haces un planteamiento que a mí me parece antidemocrático, aunque tengas todos los derechos a irte a la bolsa y a hacerlo como decís, pero hay debates eternos, como os decía, en Europa, hay debates eternos en otros muchos lugares donde hay muchos socios, habría debates eternos en juntas de accionistas y sin embargo se escucha y se siguen unos procedimientos para llegar finalmente a una conclusión final. Esto que está planteado, como además apelaba Ignacio, como siempre lo ilustras con esta generosidad intelectual, Ignacio, el origen de Europa con el arraigo que tiene, es una laminación, es un golpe desde el punto de vista deportivo a lo que es la unidad de Europa, en un momento además que me parece absolutamente inadecuado. Tendrán todo el derecho del mundo, pero yo creo que ni es el momento, ni son las formas, ni se han dado las explicaciones suficientes, y desde luego no se ha ido por un cauce no haber informado a los gobiernos. La reacción que ha producido en los gobiernos, claro que, como tú decías, Ángel, traspasa lo deportivo, traspasa lo que es un espectáculo, lo que es el fútbol o lo que es una competición.
Fijaros, es que la Unión
Camacho, y me voy a Publi.
La Copa de Europa fue la primera iniciativa que unió a clubes, a través de clubes, a naciones del telón de acero, que juntó a las del telón de acero y a la del mundo occidental. Eso, en cuyo origen estuvo implicado personalmente el Real Madrid a través de don Santiago Bernabéu, eso ahora va a saltar por los aires con la misma implicación del Real Madrid de su actual presidente. Pero a mí lo que me parece, esto es una iniciativa segregacionista. Esto es separarse de las clases medias y crear un monopolio cerrado a la libre competencia. Y, por tanto, contrario a las bases fundacionales del Tratado de la Unión Europea.
Pero es que lo puedes llevar al Mundial, lo puedes llevar a otros campeonatos, puedes hacer lo mismo, es brutal.
No está claro. Ahora, también os digo una cosa, cuidado. Claro. Cuando Florentino pega un hachazo, va a tirar un pino. Es decir, esto lo tiene muy pensado.
Sí.
Esto es un proceso muy muy bien construido.
Y que no es el solo.
Pero lo ha liderado él en buena medida. Él ha contratado a este ejecutivo de los fondos, que es el que ha diseñado el proyecto. Ha preparado muy bien sus selecciones express. Está construyendo su estadio. Es decir, todo va encajado a un proyecto que Florentino no hace estas cosas como de paja. Yo creo que todo esto
no es por buscar comparaciones, pero no todos los hachazos han derribado al pino, ¿eh?
No, es verdad. Pero cuidado, que está mejor amarrado de lo que parece. Y no solo está Florentino. Y que todo esto, al principio, ahora que no van a jugar, que no van a poder jugar la selección y tal. Bueno, esto son todo. Ahora están el tire y afloja, el farol, buscando una negociación. Florentino tiene la FIFA en la mano contra la UEFA, porque claro, esto es, la Liga está en contra, pero la Federación está para fastidiar a la Liga. La UEFA está en contra, pero la FIFA quiere fastidiar a la UEFA, y además el presidente de la FIFA es íntimo de Florentino. Es decir, ahora habrá un tira y afloja, vamos a ver en qué queda, a lo mejor queda alguna cosa intermedia, pero que esto no va, que esto no es una ocurrencia, no, esto está muy bien pensado.
Pues seguramente. En fin, bueno, y luego hay otra derivada, que es las televisiones, los derechos, y quién está detrás desde el punto de vista político-mediático. Me temo, Gloria, que todo el mundo sabe quién está detrás.
Pues yo me temo. Ya más o menos
en este caso creo que todavía
no.
Fíjate, en este caso creo que todavía no. El operador con el que lo tienen medio amarrado es un operador americano. Ya. Que está dispuesto a poner 4.500 kilos sobre la mesa para empezar, ¿eh? Para empezar. No, por eso digo, esto no es una broma, ni una ocurrencia.
No.
Aquí va gente muy seria y va en serio.
Es un lío importante, seguro. Sí.
Ahora, el fútbol es tan grande que sobrevivirá a esto también.
Dejadme 2 minutos, ahora vuelvo. Mensajito de Mutua, que nos trae Belén Montes.
¿Has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana. Elecciones en Madrid. No sé si os habéis enterado que hay elecciones en Madrid, no, el 4 de mayo, que estamos en campaña. Joder. Bueno, digo, entrevista de Julián Quirós, director ABC, a Pablo Casado. Escuchad.
Más que el cambio por una decisión, lo que hay es un cambio de ciclo. Hay un cambio en el cual, con el balance de gestión de la pandemia, con las cifras económicas de los organismos internacionales, yo creo que los españoles ya empiezan a ver muy claro que hay una alternativa y que tiene que consolidarse urgentemente contra lo que representa Pedro Sánchez, que es el que había potenciado directamente la moción de censura de Murcia, de Castilla y León y el conato de tumbar el gobierno de Madrid.
Esperanza Aguirre ha estado aquí esta mañana con Herrera presentando el libro, ha dicho esto.
Uno se puede equivocar, esa estrategia no ha dado resultado en las catalanas y por tanto, vámonos a la estrategia de Isabel Díaz Ayuso, que es dar la batalla cultural sin complejos, y a mí me parece que eso se está demostrando en las encuestas.
Más allá de quinielas, resultados, me quiero centrar en este capítulo. Elecciones del 4M, en clave nacional es evidente, pero desde el punto de vista del PP, ¿qué pensáis, Camacho?
¿En qué sentido?
En el sentido de que se juega Casado, que no se juega, si puede haber más allá, si es verdad que se diferencian tanto, yo creo que no, pero bueno.
¿Que se diferencian quién, Casado y Ayuso?
Sí.
No, yo, a ver, Casado está ahí, o sea, Ayuso está ahí porque la puso Casado.
Pero vamos, con el dedo, vamos.
Lo que pasa es que si gana y tiene una victoria resonante, le van a calentar mucho la oreja. Le van a calentar la oreja a Ayuso. Le van a calentar la oreja diciéndole qué grande eres, tú deberías ser califa.
Mira, yo le pregunté el otro día, hace exactamente una semana, de cañas, le pregunté directamente cómo soporta que le hagan tanto la pelota. Te lo juro,
Es de inteligentes,
no
es ahora,
dejarse...
Imagínate. Y no, y
no
siempre habrá gente que
le hacen tanto la pelota, ¿eh? Quien la está llevando, que es Miguel Ángel Rodríguez, y todos le conocemos, que de todos modos para los oyentes cabe decir que es la persona que acompañó a José María Aznar hasta la Moncloa.
Y después...
Sí, y después...
Digo, que estuvo mucho tiempo
la
ahí.
La corrige, le pone deberes y está haciendo una campaña certera en línea recta. Muy, muy bien dirigida por él. Y ella lo que está haciendo es estar muy aplicada. Está
ya,
muy
pero en clave PP. No, no.
Perdón, Victoria, adelante.
Pero yo, no, pero yo lo que te quería decir es que no se detienen a la autocomplacencia, en este caso. Quienes conocemos a Miguel Ángel sabemos que es una persona muy, muy exigente y que están trabajando duro, precisamente, para no confiarse absolutamente nada.
Camacho.
Sí, yo decía esto. Primero que está ahí porque la ha puesto Ayuso, porque la casada Ayuso está ahí porque lo puso Casado, cuando no la conocía nadie, además. Y además, de hecho, no fue una apuesta, bueno, salió porque al final Vox y Ciudadanos salieron muy fuertes y tal, pero se pegó un buen batacazo. Efectivamente, se ha consolidado y ha consolidado ahí una posible alternativa. También ocurrió cuando Feijóo arrasó en las gallegas, ¿eh? Hace, bueno, me acuerdo, unos meses, no fue tanto. Bien. No creo que corra a corto plazo peligro el liderazgo de Casado, aunque insisto, va a haber voces que van a decir, oye, que aquí la apuesta es Ayuso. A mí me parece que lo primero que hay que hacer después de las elecciones de Madrid es no equivocarse extrapolando, porque Madrid no es el resto de España. Madrid es una comunidad muy dinámica.
Ni Cataluña, yo ahí discrepo.
Ni Cataluña, efectivamente. O sea, Cataluña es otra burbuja por razones completamente diferentes, ¿eh?
Sí, sí.
Pero porque en Cataluña más hay una hegemonía nacionalista, una especie de enfermedad de colectiva y tal. Y en Madrid, por otras razones, porque es una comunidad muy dinámica, en la que hay además un cierto sentimiento de agravio un continuo respecto al gobierno de la izquierda. Bueno, ha ocurrido además esto de la pandemia y el modelo alternativo, de lo que yo llamo el liberalismo de terrazas. Y cuando Esperanza Aguirre sacaba grandes mayorías en Madrid, el PP perdió dos elecciones en España. No, que no se le olvide a nadie eso. Es decir, ni Andalucía, ni Valencia, ni Cataluña, que ahí estamos hablando de 8, 7, 15, 4, de casi 20, 18, 19 millones de habitantes, son Madrid. Por tanto, las extrapolaciones son peligrosas. Ahora, que dado que Sánchez ha embarcado como se ha embarcado en la campaña, su derrota, si la hay, llevará su nombre. Y la legislatura se le puede complicar notablemente. Luego él sacará el argumento alternativo de que viene la ultraderecha, fijaros, la foto de Colón y tal. Pero cuidado, que se le puede desestabilizar toda la legislatura y acortar la legislatura. Cuidado con eso.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque yo creo que además desde Moncloa la campaña se planteó prácticamente como si fuera un plebiscito, ¿no? Es decir, sí. se aprueba o se rechaza lo que está haciendo la señora Ayuso, y ella pues le tomó la medida y ya está haciendo exactamente lo mismo, que es plebiscito, sí, o se aprueba o se rechaza la gestión de Sánchez, y por lo tanto, si se rechaza la gestión de Sánchez, se está aprobando la mía. Y claro, medirse de tú a tú con el presidente del gobierno a ella la ha elevado, como todos sabemos, enormemente. Veremos a ver todavía, para vender la piel hay que cazar el oso, y todavía queda tiempo. Habéis estado hablando a las 9 de la noche, Ángel, de lo que pueden influir las campañas, y las campañas todavía quedan días, y estamos viendo que claro que van a influir.
¿Sí?
Y que claro, sí,
¿tú
sí,
crees?
Sí, completamente. Hombre, segura.
Vamos a ver, si metes la pata, sí, lo digo por ella. Si no mete la pata, yo creo que no influye.
Yo creo que la campaña...
No es fuerte. Sí, son fuertes los debates.
Permitidme, permitidme un paréntesis. También se lo pregunté, ¿eh? Le dije, ¿qué te molestan más? ¿Las mofas, las críticas? Precisamente porque ella entra al trapo como un toro, vamos, y no, cada uno es como es, ¿no?
Sí, sí.
Y ella respondió, dice, claro, yo lo primero que tengo que hacer es no equivocarme. Y enlazo con lo que decía antes Gloria. Está la campaña dirigida al milímetro. Es verdad que como se salga de la linde, puede pifiar, por no decir otra cosa. Pero no lo está haciendo, ¿eh?
Pero yo no creo tampoco que aunque la pifie le cueste demasiado, porque la tendencia de movilización es altísima.
O sea, claro, que no influye en la campaña. Más.
No, yo creo que sí. Y te digo, mira, yo creo que sí. Ella era hasta hace, como quien dice, 4 días, una mujer desconocida. No se le conocía la gestión. Ha sido con la pandemia donde se ha upado, pero sobre todo en esta última ola, desde la campaña de Navidad, tercera, cuarta ola, y con fuerza ahora mismo la campaña. Hay una bolsa de indecisos en Madrid enorme, que no ha habido en otras elecciones, y quiere decirse que, a pesar de que en este país el voto está muy ideologizado, serán capaces probablemente de cambiar, o al menos se lo están pensando, porque bueno, están viendo a una mujer decidida, que no sea Milana, que responde, como bien decías, Ángel, responde y que está marcando la agenda y la línea. O sea, ahora mismo, frente a la campaña de Cataluña que comentabais, que la marcaba el candidato socialista, aquí la está marcando ella. Y es el candidato socialista quien ahora mismo, hoy, se ha sentado en una terraza en Madrid. El señor Gabilondo hoy se mostraba sentado en una terraza que le está dando la razón a Isabel Ayuso. Es decir,
bueno, pero es que
no, pero era una imagen que,
mira,
que,
aquí...
que conociendo al señor Gabilondo, que es un hombre campechano, un hombre que además yo creo que está teniendo enormes diferencias con la línea que le están marcando desde Moncloa, y de pero hecho si se sienta en la terraza.
Tiene la oposición dentro.
Claro, bueno, pero yo lo que sí que digo es que sí, ella sí que tiene diferencias con las maneras de hacer de Casado. Con esto no estoy diciendo lo que vaya a pasar luego, y espero que no pase, además, porque sería un error para ambos. Pero ella está haciendo una doble estrategia que me parece que es lo que le está dando la subida y esta ascensión que está teniendo. Y es que, por un lado, juega a acusar al gobierno y al presidente del gobierno con las mismas herramientas, con la misma maquinaria fuerte con que se le dirigen a ella, y habla de palabrería, de campaña asquerosa, ha llegado a decir, refiriéndose al gobierno, de cómo se espanta la iniciativa privada, cómo se usan los fondos europeos o cómo se recorta la autonomía fiscal. Es decir, con enorme determinación está acusando en primera persona al presidente del gobierno, y también propone baja sucesiones, baja donaciones, sí, da garantías de vacunación, propone vacunar en las empresas. Es decir, que ese doble juego, pero desde luego no amilanarse, es algo que la derecha hasta ahora no hacía. El no amilanarse, es decir, si tú me hablas con un lenguaje, yo te voy a contestar igual. Y a cada cosa que me dices vas a tener respuesta. Pero además de eso propongo.
No, no, claro, y además la estrategia de
y en la calle
Miguel
todo
Ángel,
el día, ¿eh? En la calle de, todo el claro, día.
Mucha
todo
calle, tipo. Mucha calle. La estrategia todo. De Mar consiste, Mar es el acrónimo de Miguel Ángel Rodríguez,
sí,
consiste en utilizar los ataques del adversario para proyectar a Ayuso. Como la técnica famosa del judo y de la lucha libre. Pero es que desde el principio, ¿eh? O sea, cuando Ayuso no era casi prácticamente nadie, la izquierda mediática construyó con ella un personaje creyendo que iban a hacer lo mismo que intentaron hacer con Esperanza Aguirre.
Y
otra vez le ha salido mal, y por segunda vez le ha salido mal, porque con Esperanza también le ha salido mal.
Permitidme una observación. Yo, en fin, como vosotros y vosotros más, hemos entrevistado a cientos de políticos en mil y unas circunstancias. Palabra de honor, ¿eh? Luego, ¿te gustará o no te gustará? ¿Te mofarás o no te mofarás? ¿Se le votará o no se la votará? Sí. Yo no he visto en mi vida un fenómeno como el de esta mujer andando por la calle.
Bueno.
De verdad, y yo he entrevistado...
Bueno, ¿por qué calles?
Perdona, no te lo puedes imaginar.
Sí, sí.
Ojo, en la Puerta del Sol, si tú ahora mismo vas a la Puerta del Sol, hay es pijos, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
No te lo puedes imaginar.
Que
en los últimos meses...
El
tirón... ¿Cómo era aquello de que hablen de mí aunque sea mal? El tirón público de esta mujer, entre que se baja del coche y llega donde va, es ni Cristiano Ronaldo.
Es que la candidata de Más Madrid decía, es que Isabel Díaz Ayuso se está erigiendo en la defensora de la hostelería. No es la hostelería, es la peluquería, la ferretería.
Y el obrero que está subido en la escalera.
Todo lo que están trabajando allí.
Claro,
todo lo que están trabajando
la
allí.
Cadena
también
que
la
si
hostelería,
yo,
por supuesto.
Claro, si yo pienso toda la actividad que he desarrollado desde por la mañana hasta estas horas, pues tienes, ¿cuántos? 10, 15 profesionales diferentes, de sectores diferentes. Has tomado un autobús, has cogido un taxi, o has bajado al metro, o claro, has ido a un restaurante,
o has entrado en una tienda.
Y además yo os voy a decir una cosa.
Son personas
yo,
que están activas y trabajando.
Que he coincidido con Ayuso hace unos años, cuando era una chica que iba a las tertulias de un poco de subalterna, que le mandaba pues a tertulia de televisión y tal, con ella.
Bueno, acuérdate, Ayuso, Camacho, cuando coincidíamos con Pedro Sánchez en
bueno,
mi programa.
Bueno, pues esto es Iden, claro. Iden.
Claro.
Bueno, pues ambos, es verdad, han aprendido mucho.
Sí. Hombre.
Ayuso aprende, pero no solo aprende porque es despierta, aprende porque estudia, porque yo la he visto estudiar.
Seguramente.
Y la he visto con papeles. Y,
por cierto,
he visto los papeles que llevaba,
cierto,
no ahora, sino cuando se presentó de candidata.
De oficio de formación es periodista, ¿eh?
Sí. Y llevaba todas las redes sociales, va muy anticipada. Hablaremos algún día también de,
venga,
de la cartelería, ¿eh? De
algún
la cartelería
día, pero
tan eficaz. No,
algún
pero
día,
la cartelería,
pero hoy no.
Esa palabra libertad, su imagen y libertad,
Julius,
toda la castellana.
Julius, o te metes o no te dejan hablar.
Así es.
Hola,
que...
Julius.
Hola, Ignacio. Hola, Claudia.
Hola.
Esto, una de las mentes más inquietantes del gobierno, la ministra de Igualdad, Irene Montero, intervino el pasado viernes en un acto de campaña. Sí. Lo hizo de esta manera.
¿Puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija a una terapia de conversión? En un centro educativo, que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo.
Tiene un cierto ritmo. Un
puede
hijo,
seguir,
hijo,
¿eh?
Un
hijo, sí. Siguió mucho
niño,
más,
niña,
siguió mucho más.
Sí, bueno,
sí,
algunas preguntas...
Se lo ha aprendido muy bien.
Sí, coño, antes de las series. Oye, ¿esto es violencia lingüística?
No, esto es una gilipollez.
Además.
La violencia lingüística son palabras mayores. A mí lo que me preocupa no es la violencia lingüística, aparte de la chorrada.
Que
lo que me preocupa es que, primero, que lo dijo en serio y que había gente alrededor como muy circunspecta aplaudiendo.
Sí,
¡joder!
Sí.
Es que, pero
es que ya vamos, a mí lo que me sorprende, es decir, ¿cuántos más queda? Porque empezamos con lo de andaluza, ciudadanos, ciudadanas, y señoras y señores. Pero es que ya vamos por el tercer género, luego inventarán un cuarto, porque esto va por la autodeterminación de género, es infinita.
No,
tú puedes autodeterminarte
pero
hasta
no
donde quieras.
Pero no se había dado cuenta un asunto formal muy grave que dijo en su tesis, que se lo he oído esta tarde a Juan Solo con Pilar Cisneros. Y es que dice... El niño, la niña o el niñe.
Claro,
¿cómo que el niñe?
Niñe,
¿lo
no,
ha dicho
claro,
en masculino? Sí. ¿Pero esto qué es?
No,
¿esto qué?
Claro, es que
¿lo ha dicho
es
en masculino?
Disparate, que es este
es
nuevo
que es un trabalenguas,
ambiguo,
sí.
Disparate.
Es difícil esto.
Disparate.
Probablemente quería decir la niñe y ahí se lió porque es muy complicado.
No,
esto,
es que, claro, es que el artículo, es que, como sí, les niñes, quería decir les niñes, tal, pero es todo.
Difícil.
O sea, yo recuerdo, déjame contar una breve anécdota. Hace 15 o 20 años, en un grupo de feministas andaluza propuso, cuando estaba reformando el Estatuto de Autonomía, propuso que el himno andaluz, para que no lo sepa, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres, alma de hombre, les dimos. Claro, esto es esas que sacaba sarpullidos. Entonces querían cambiarle la letra al himno andaluz. Los andaluces, las andaluzas queremos volver a ser lo que fuimos, hombres y mujeres, que a los hombres y mujeres, alma de hombre y mujer,
no,
les dimos.
No cabía.
Un disparate de tal calibre.
Esto
es absolutamente en serio,
no
es cachondeo.
Tiempo, pero no, solamente voy a decir que en un día donde hemos conocido otra víctima más de violencia machista de esta manera tan brutal como se suceden, desde luego el Ministerio de Igualdad no está para hacer estas sandeces.
¿Os parece?
Y el dinero que se va ahí.
Mi recuerdo de verdad para las víctimas, que es terrible.
¿Os parece que es cierto que las cosas que no se nombran no existen? ¿Qué es lo que está detrás de,
medida, sí,
de la reflexión de esta, sí, salida de pata de banco?
Sí, pero es que el lenguaje tiene un principio que se llama economía. O sea, el lenguaje, sí, está basado en la economía del lenguaje, en la arbitrariedad del signo y en la economía del esfuerzo.
Y coherencia y precisión, sí, todas esas cosas que fallan.
El lenguaje
fallan.
Está basado en su uso,
cosa,
¿no? A la inversa, el lenguaje, mira, no se puede imponer, es básicamente lo contrario.
O sea,
¿no?
Todos los que estamos aquí, Gloria no, Gloria al margen, pero
ver,
Julio, ahora lo verás, Julio, Camacho y yo somos periodistas desde hoy.
Sí, imagino que el macho de la ballena lo tendrá complicado.
Perdona,
también.
Perdona.
A ver, aquí esto es por eso que estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Sí que hay alguna excepción, como por ejemplo, juezas, no existía la palabra juezas, era la juez o el juez. ¿Por qué? Porque no había habido jueces. Hasta que no empezó a haber juezas.
Sí.
Porque no,
bueno,
se
pues para
aceptaba
eso
la carrera.
Ahí,
y ahí es cierto que de manera natural hemos dicho juezas,
claro,
porque es que es lo suyo.
Y en cambio se ha naturalizado, por ejemplo, la palabra presidenta, que
claro,
no hace falta, porque presidente,
claro,
es tanto él como ella, es el que preside, la que preside, la mujer presidente, la la mujer presidente del club, no la mujer presidenta, bueno, sí.
Sí, la gerente.
Se han puesto, porque bueno, efectivamente a veces se impone, pero la
presidenta
E, como indicaba, como quería indicar Irene Montero, la E es la vocal que están utilizando como
pero, si es que, pero es que el lenguaje es un ser vivo, el lenguaje está vivo siempre, y desde Pigmalión se van añadiendo cosas, y las costumbres, y los anglicismos, y los extranjerismos, y es que, claro, etcétera, etcétera. Pero las gilipolleces no caben.
El lenguaje fluye de la calle a la academia. El lenguaje fluye de la calle a la academia.
Que hay una propuesta del gobierno al enviado a la academia para modificar la Constitución, y se cabrearon porque la academia dijo que no.
Sentó en la academia como una pata.
Sí, y al revés, porque lo que acusan a la academia de ser una colección de viejos machistas.
Decíais antes jueces y juezas. ¿A vosotros os consta que las mujeres de habla inglesa estén maltratadas, no reconocidas, invisibilizadas? Lo digo porque, claro, jueces se dice chaches y juezas se dice exactamente igual.
Perdona.
Y profesores y profesoras exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ellas, las que hablan inglés, están fatal, están deprimidas, frustradas, no visibilizadas?
Pues verás cuando tenga que meter el neutro.
No, yo creo, Julio, yo creo que en ese caso no hay conflicto ninguno.
Ah, evidente, pero entonces allí no no se les visibiliza porque no hay una palabra para denominarlas a ellas.
No. Aquí, a ver, el planteamiento de fondo de esto, hay una parte que tiene absoluta razón. Y cuidado que no estoy diciendo la sandez, insisto, que comentamos al principio. Pero si hay una parte, cuando te estás refiriendo, por ejemplo, y pongo un ejemplo, a un colectivo, niños y niñas a los que se les ha hecho alguna investigación, cómo responden ellos, cómo responden ellas, efectivamente, si haces el genérico y ese plural, es niños, y no estás distinguiendo cómo ha sido el resultado de esa evaluación en un género o en otro. Entonces, es cierto que muchísimas veces tienes que reiterar porque estás especificando. Pero si yo incluso voy más allá, Gloria, viene de suyo.
Yo creo que hay una parte de razón en la reivindicación del lenguaje inclusivo, que consiste en que el término no marcado, que casi se llama, el término que sirve para los dos, que es el masculino, ¿no? Iba a decir, el término genérico es el masculino, porque en la construcción primitiva del lenguaje hace en una época en la que existe una sociedad dominada por los hombres. Eso es verdad.
Eso es así.
Ahora, ¿cómo cambia 25 siglos o las que sean? ¿No? 25, bueno, que
pues con
tiene
sentido común y haciéndolo y construyéndolo. Lengua, como hemos hecho juezas o como hemos hecho otra serie de,
sobre todo
de palabras
no
inclusivas.
Una cosa,
permitidme. En el caso de los jueces, ¿qué sería? ¿Juezo? Porque juez termina en el neutro, ¿no? Claro. O sea, el juez o la jueza y el juez.
Es que te lleva todo a un absurdo.
No, pero es porque una manera de dar... Una
periodista, de dar... periodista y periodiste. Claro.
No, pero en el caso, en algunos de los casos, ha sido por dar visibilidad, efectivamente, al colectivo de mujeres que incorporaban a una carrera judicial recientísima.
Que esto de Irene Montero, por lo que hemos empezado, no tiene que ver con el lenguaje inclusivo, tiene que ver con la autodeterminación de género y la utilización de la E para marcar un tercer género.
En este caso, sí, es un tercer género. Es un tercer género, aquellos que no se identifican ni como no se perciben ni como hombre ni como mujer.
Que el género es un constructo, pues claro, es que si el género es un constructo, pues cada uno puede...
Claro, ojo, y hay que decir una cosa, el que yo, en primera persona, yo me esté mofando de esta chorrada, faltaría más un mínimo de falta de respeto hacia esa gente.
No, absolutamente.
Por favor, subrayémoslo. Subrayémoslo todo lo contrario.
Bueno, yo lo respeto, no solamente lo respeto, sino
faltaría
que,
más, que yo sabrá.
Considero que debería hacerlo todo el mundo.
No utilizar una palabra inventada implica que no se reconocen a las personas a las que supuestamente se refiere esa palabra.
No. Ya lo he dicho.
Eso es lo que piensa los que defienden este tipo de lenguaje artificial.
Bueno, en cualquier caso, si se está hablando de visibilizar a las mujeres, esta gente sabe que los plurales en árabe se dicen en femenino y, sin embargo, la mayor parte de los países árabes la mujer cuenta lo que cuenta.
Ahí las quería ver yo a estas 10 minutos. Oye, por cierto, en todo este debate, ¿cuánto tiempo me queda? Me queda nada. Digo, en todo este debate, cuando decimos el ser humano, ¿alguien piensa que en el ser humano no entran las mujeres?
eso.
No, pero también puedes decir la humanidad.
Ya, y entonces, bueno, entonces yo quiero que se diga la humanidad y el humanidad.
Claro. Claro.
Hay poblados indígenas.
Bueno, ya el hecho
por, oye,
de
por dar algo al género femenino, no, Ángel, que todo es masculino, que lo estáis diciendo.
Está basada en la raíz de homo, es decir, de hombre. Es que está todo construido de
claro,
los hombres.
Por eso la fraternidad, por eso adiós, la, claro, adiós, los tres adiós, principios adiós, y la fraternidad.
Y dale. No, Gloria, Ignacio, Julius, adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.